En realidad, el título del mensaje de esta mañana que aparece en el rótulo es las ambiciones. Probablemente la palabra suena un poquito más dura, ¿no? Más pesada, más áspera. Y si no le gusta la palabra o la expresión ambiciones, pues póngale usted por favor ahí las aspiraciones del cristiano. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 8. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 8. Y vamos a leer nosotros todos la Biblia. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo comienzo con el versículo 1. Ustedes por favor en los versículos pares. Dice así nuestro Dios en su palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. En el 8 y terminamos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias por la familia Solís que esta mañana nos visita. Pedimos por ellos que tú los bendigas. Oramos, Señor, para que puedan llevarse en esta mañana una impresión grata de haber estado en esta tu iglesia. Oramos, Señor, porque el culto de esta noche no sea solamente un momento de distracción, no sea un momento en que la carne nos gane, sino que a través de la letra, de la música, de la forma como ministra únicamente nuestro hermano Papo, la vida de muchos en esta iglesia sea restaurada, sea ministrada, pero especialmente, Señor, aquellas personas que no conocen de Jesús puedan salir esta noche con Cristo en su corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, cuando Cristo llega a nuestras vidas, y quiero explicar esto, cuando Cristo llega a nuestras vidas, Cristo llega a hacer una reorganización de todos nuestros valores. Las cosas ya no pueden ser iguales, las cosas ya no deben de ser iguales, las cosas ya no tienen que seguir siendo iguales. Las aspiraciones de nosotros, las ambiciones de todo cristiano tienen que ser diferentes a las del mundo inconverso. La perspectiva del cristiano cambia. Nosotros vemos, apreciamos y valoramos el mundo de una forma diferente. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo yo daba o leía una ilustración que ahora yo quiero repetir. Sé que muchos de ustedes no la han escuchado, algunos sí. Los que no lo han escuchado les va a ayudar a entender gráficamente lo que quiero explicar en esta mañana, y los que ya lo han escuchado a reafirmar y a reforzar lo que ya hemos nosotros creído. Se cuenta que allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra arreciaba y cuando todo esto estaba, había un par de jóvenes de aquí de los Estados Unidos que estaban librando encarnecidamente pues la batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y había una pareja, habían dos chamacos que fueron inseparables, fueron tremendos amigos, fueron entrañablemente, ¿qué le digo?, grandes compañeros. Y uno de ellos, y hablaba muchísimo de su padre, y le decía: mi padre es un aficionado a las pinturas, mi padre le gusta todas estas cosas del arte, a mi papá le disfruta, él tiene en la sala, en los pasillos, en los cuartos, de las habitaciones, tiene los mejores cuadros, cuadros carísimos, cuadros de Rembrandt, cuadros de Dalí, cuadros de Van Gogh, cuadros de Miguel Ángel, cuadros de Picasso. Mi padre tiene una fortuna invertida en cuadros. Pues ese era el tópico, ese era el tema de conversación. Y este muchacho fue empezando a apreciar cómo es que este hombre hablaba tan bien de su padre y de las cualidades y las características sobresalientes de su papá, que llegó a quedar tan metido en su mente. Pues un día, de esas batallas recias, de esas batallas fuertes, este muchacho, el cual era el hijo del padre que le gustaban los cuadros, en una de esas balaceras se interpuso entre el cuerpo de su amigo y ahí quedó fulminado, quedó muerto. El chamaco salvó la vida, el otro amigo quedó eternamente agradecido, el otro amigo no hacía otra cosa más que recordar en su mente las escenas del cuerpo que estaba atravesado, que si no hubiera sido el cuerpo de ese muchacho, él le hubiera quedado también ahí fulminado. Pues llegó el momento de tener que regresar a casa. Viene a los Estados Unidos y empieza él con aquellas imágenes que quedaron en su mente de la batalla y del momento en que pudo haber perdido su vida. Él empieza a comprar lienzos, óleos, aceites, pinturas y cuadros, todo esto y telas, y empieza a hacer un cuadro donde está un soldado con un fusil en su mano que está caído y el otro soldado que está prácticamente vivo. Lo termina, le toma muchísimo tiempo y se lo lleva, lo mete en una bolsa de papel y busca al señor, vamos a ponerle al señor Smith. Y llega a la casa del señor Smith y le dice: señor Smith, yo soy fulano de tal. Yo sé que su hijo murió en la guerra, fue mi mejor amigo, fue mi inseparable amigo. Es más, él me hablaba tantísimas cosas del fanatismo suyo, del buen gusto por las obras de arte, por las pinturas. Me hablaba, pero me lo contaba con una forma tan espectacular que a mí se me quedó grabado esto de la forma tan linda que él se expresaba de usted. Entonces viene y le dice: mire, yo no seré un gran pintor, pero he hecho este cuadro porque esta fue la última escena cuando su hijo puso su vida por mí. Sacó el cuadro y decía: el hijo. En ese cuadro, claro, el señor, al ver la forma en que estaba pintado, se dio cuenta de los errores, de las constelaciones, de las pinturas, la mezcla, las degradaciones, las sombras que habían, el óleo, solo un neófito, un principiante lo hacía. Pero él le dio tanto valor, porque era el cuadro que representaba el último momento de la vida de su hijo. Él viene y lo coloca en un lugar especial. Pues muere la mamá del muchacho también, muere la esposa de este señor. Y este señor era un filántropo, era un hombre que hacía pues obras de caridad, agencias de beneficencia. Llama a su abogado, y en el momento antes de morir, prepara su testamento. Y dice: quiero que todas mis obras de arte, quiero que todo lo que yo tengo acá sea subastado y sea vendido al mejor postor, y que el dinero que se pueda colectar sea entregado a las agencias de beneficencia de los Estados Unidos. Pero luego había una cláusula que también le dijo que quería que pusieran, y se terminó y firmó el contrato donde decía: yo, fulano de tal, en todo uso de mis facultades mentales, autorizo que se haga pues esta celebración, esta subasta. Bueno, el viejito, llega un momento cuando el abogado hace un anuncio y dice: se van a subastar los cuadros, las obras de arte del señor fulano de tal, en tal sala, en tal salón. Bueno, entonces viene y llegaron aquellos hombres, ¿no?, elegantes, de la aristocracia, los burguesitos, ¿no?, la clase elitista. Llegaron y se sientan en el salón donde iba a ser la subasta. Aparece el hombre de la subasta y a un lado estaba el abogado. Y dice: señoras y señores, son las 4:00 p.m, da inicio la subasta en la cual estaremos nosotros poniendo al mejor postor las obras de arte y las pinturas del señor Smith, que dice que todo lo que se recupere acá de esta parte del dinero sea entregado a las agencias de caridad, de beneficencia de los Estados Unidos. Pero al frente, donde está un trípodo de madera, donde se ponen los cuadros que utilizan los pintores para pintar, estaba el cuadro del hijo cubierto con una bolsa de papel, la misma bolsa con que le había entregado el amigo que había sido salvado a la vida por la muerte del otro muchacho. Entonces sale el abogado, toma el testamento y empieza a leer: tal fecha, tal lugar, tal esto. Dice: yo, señor Smith, con mi mano y con mi bajo toda mi autorización y en el todo uso de mis facultades mentales y emocionales, otorgo mi patria potestad, mi autoridad al abogado fulano de tal para que haga esto. Entonces dice: señoras y señores, hay un cuadro, ustedes están viendo aquí una serie de pinturas. Y claro, los hombres que estaban sentados ahí dicen: wow, qué cuadro, nos podemos llevar a la casa. Entonces viene el cuadro y dice: hay un cuadro que es el primero que se va a subastar. Y viene el abogado y quita la bolsa de papel. Entonces todos son muy conocedores, son excelentes catadores de todas estas obras de arte. Empezaron a ver que esto era una burla. Y empezaron a chiflar, empezaron a silbar, empezaron a molestarse y dijeron que esto era un atropello a su intelectualidad. Que cómo es que los habían convocado para una subasta y iban a comenzar a subastar un cuadro que no tiene un precio, pero ni siquiera es ridículo. Entonces dice, comienzo subastando, dice, ¿quién da 5? ¿Quién da 10? ¿Quién da 15? ¿Quién da 20? ¿Quién da 25? Nadie. Se para un hombre y dijo, señores, nos sentimos timados, nos sentimos burlados, nos sentimos que nos han tomado el pelo. ¿Cómo es que nos han traído a nosotros, que conocemos de pinturas, de arte, nos han traído aquí para que nosotros veamos y tengamos que rebajarnos ante este cuadro que no tiene ningún valor? Y dice, discúlpeme, señor, le dice, pero en el testamento del señor dice que la subasta no puede comenzarse si no se subasta primero el cuadro del hijo. Entonces, pues si gusta, retrocedemos la cantidad. Dice, ¿quién da 25? Nadie. ¿Quién da 20? 15, 10, nadie. ¿Quién da 5? Se paró un viejito, sacó un billete y dijo, aquí están $5. Y comenzamos, dice, con la subasta. Bueno, señor, aquí está el cuadro es suyo, $5, entregado fulano de tal. Da la vuelta en el testamento, el abogado, y dice, señores, la próxima cláusula del testamento es este. El señor Smith dijo que la persona que se quedara con el cuadro del hijo se quedaba con todos completamente gratis. Moraleja, el que tiene a Cristo, hermano, esto no es teoría, oye, el que tiene a Cristo lo tiene todo, hombre. Hermano, por eso Pablo nos dice a nosotros que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque de la tierra son de nosotros, nos pertenecen a nosotros, forman parte de nuestro diario vivir. O sea, somos tan incongruentes, somos tan incoherentes con nosotros mismos, que vivimos afanándonos, angustiándonos, perdemos nosotros muchas veces la tranquilidad y la paz de nuestra vida por querer buscar las cosas de la tierra, cuando las cosas de la tierra nos pertenecen. Todo es de nosotros. Usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, el que tiene a Cristo lo tiene todo. El problema es que teóricamente decimos que tenemos a Cristo y nos hace falta todo. ¡Qué ridículos somos! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estamos débiles. Venimos por allá y reclamamos un texto donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y nos falta todo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es la Biblia teoría o es la Biblia realidad de mi vida? ¿O son las palabras de Dios solamente papel y tinta? ¿O son el sostén de mi vida? El himno que nosotros cantamos, el 331, donde dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Hoy he tenido un poquito más de tiempo de poder platicar y de poder no solamente conversar con el hermano Papo, ya desde otro punto de vista, ya no de pastor a cantante, sino de amigo a, de padre a padre. Hemos platicado y me dice, ¡ja! Tenía un mes de haber llegado a Orlando. Me muevo con mis 5 hijos desde Newark, desde New Jersey. Y nos movemos para Florida. Ustedes ya saben porque estuvimos orando por el hermano Papo. 4 huracanes en un mes. You just don't have an idea. ¿Qué es lo que tiene? Me dice, el techo te está liqueando, el seguro se ha vencido, no hay comida, no hay agua, no puedes salir. Hoy es de que hay muertos, los hijos clamando, los hijos pidiendo, los hijos discutiéndome, los hijos echándome en cara, Daddy, why we came here. Por eso él canta como canta y lo expresa, paz en la tormenta, porque él ya sabe lo que es la tormenta, pero sabe también lo que es vivir la paz. Y nosotros no salimos de un huracán al tornado, del tornado al terremoto, y vivimos así toda la vida, ajolotados. Toda la vida vivimos así, y somos incongruentes porque tenemos un montón de refuerzo bíblico, pero no vivimos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos mucho por buscar las cosas de la tierra. Es por eso que yo quiero que usted venga conmigo en el capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice Colosenses. Hermano, por favor, con la llegada de Cristo a nuestros corazones, resulta que hubo una reubicación de valores en nuestra vida. Vea usted conmigo, por favor, 3:1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, mire lo que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Pero qué es lo que hacemos hoy? Buscamos las cosas de abajo, nos afanamos por las cosas de la tierra, nos desvelamos por conquistar lo que está aquí en la tierra. Y dice Dios, pero mire, ¿qué no me has entendido? ¿Qué no te he dicho que yo estoy contigo? Se recuerda de hace 2 domingos el sermón que predicamos. Israel, te perdiste, pero en mí está la ayuda. ¿Qué es lo que quieres, pues? Aquí tenemos un par de bocinas, un par de monitores, tenemos un púlpito, tenemos una Biblia, tenemos un libro de bosquejos y tenemos una planta. Estas son cosas materiales. Y dice Dios, ¿sabes? La forma más fácil de obtenerlas es a través de mi persona. En vez de que te vayas a buscar una bocina, te vayas a buscar otra bocina, una Biblia, un texto, y luego una planta y un púlpito. Y dice, todas estas cosas te pertenecen. No las andes buscando, son tuyas. A través de mí las puedes tener. Y ahí es donde viene la quebrazón de mente, la quebrazón de corazón, las actitudes que tomamos. Muchas veces nos comportamos igual o peor que los inconversos. Tenía toda la razón Jesucristo cuando Él dice en Mateo 6:33, donde dice, más buscad. Fíjese pues esto. Mire el texto como dice. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Le voy a decir una cosa. Para mí, el versículo tenía que haber terminado ahí. Porque es lógico. La fórmula es razonable. Para mí tenía que haber terminado el versículo ahí. Al buen entendedor, pocas palabras. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero usted sabe por qué sigue el versículo. Porque no entendemos muchas veces nosotros. Por eso es que Él dice, y todas estas cosas, ¿qué dice? Entonces, yo ando detrás de cosas. ¿Qué es lo más lógico, lo más razonable? ¿Qué es lo más práctico para tener las cosas? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sencillo. Pero nos complicamos la vida, porque andamos buscando las cosas y al mismo tiempo andamos buscando de Dios. Y no se puede. No se puede. No podemos tener nosotros un pie en el mundo y tener un pie en el cristianismo. O dependemos totalmente de Dios o no dependemos en ningún momento de Él. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para mí, ahí tenía que haber terminado el versículo. Porque si yo busco a Dios, yo tengo todo. Yo no tengo que andarme preocupando. No os afanéis, dice, porque cada día trae su afán. Porque solamente los gentiles, dice el versículo 32 en el capítulo 6, los gentiles buscan estas cosas. Nosotros que somos cristianos, nosotros que somos nacidos de nuevo, nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que hemos resucitado juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo, miren, ustedes que han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba. Decía al principio que con la llegada de Cristo a nuestros corazones, todos los valores han sido reubicados. Lo que antes era número uno en mi vida, ahora ocupa el número tres. Lo que antes era el número cinco, ahora ocupa el número uno. Cuando Cristo entra en tu corazón, sucede lo que aquel juego que se llamaba Scrabble, ¿se recuerda de ese juego que se llamaba antes? El Scrabble. Y usted le da vuelta y empieza a poner en orden las cosas. Eso es Dios. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted le entrega el control de su vida a Jesucristo, Él hace una, mire, Él empieza a trastornar su vida para bien. Él empieza a reorganizar todos aquellos valores. Antes amábamos más al trabajo, hoy nosotros amamos a Dios. Antes amábamos más nosotros a la familia, hoy nosotros amamos a Dios. Antes nos ponían a nosotros una pregunta, ¿qué es lo más importante para usted? Si no, pregúntele a aquel que hizo la canción. ¿Qué es lo más importante en la vida? Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Se da cuenta? Pero ahora, ¿qué es lo más importante en su vida? Dice la Escritura, Dios. Yo debo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo debo de amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida, el resto de las cosas no me preocupo. Vivo en una familia bonita, soy solvente económicamente, mi salud está en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque a Dios le conviene tenerme en buen estado. ¿Para qué? Para servirle a Él. Eso es lógico. A Dios le conviene que yo esté en buen estado, que esté en óptimas condiciones, que viva en una completa salud. ¿Para qué? Porque Él es el que más se beneficia y el reino de los cielos, no yo. Nuestra aspiración es buscar las cosas de arriba. A nosotros que nos gusta ser exhibicionistas, exhibamos el cristianismo que tenemos, hombre. A nosotros que nos gusta ser exhibicionistas, mire, exhibamos los logros que hemos obtenido en el Evangelio. A nosotros que nos gusta hablar de tantas cosas, que somos tan fachentosos, que nos gusta hablar de tantas cosas que nos llenan de mucho orgullo. Bueno, por eso le digo que hemos cambiado los valores, que vamos a buscar las cosas de arriba. Exhibamos nuestro cristianismo. exhibamos nuestros logros en el Evangelio. A nosotros que nos gusta hablar mucho de la oficina, que nos gusta hablar mucho del deporte, que nos gusta hablar mucho de X, Y o Z cosa. Bueno, hablemos de lo importante que es la iglesia en mi vida. Hablemosle a la gente de lo importante que es la iglesia en la vida de mi familia. Hablemosle a la gente lo importante que es Jesucristo en nuestra sociedad. Hace dos semanas, mire cómo son las cosas. Por eso le voy a explicar que si algún día usted tiene el tiempecito y cambie y vea usted la televisión desde otra perspectiva, se va a dar cuenta que la televisión no es un instrumento que puede trastornar o puede confundir o que puede llevarlo a perder sus valores. La televisión es un medio de difusión, es un medio de comunicación masivo. Yo voy a decir una cosa. Anoche volví a ver la entrevista de Larry King con Rick Warren. No sé si algunos de ustedes lo vieron la primera vez o lo volvieron a ver ayer. Yo voy a contar esto. Rick Warren está cumpliendo justo hoy 25 años de ser el pastor de la iglesia Saddleback Community Church en Orange County, en California. Todo ese sistema que usted tiene de las cuatro bases, base número uno, base número dos, base número tres y cuatro, todo eso fue copiado y transliterado al español por su servidor para ponerlo a trabajar en nuestra iglesia. ¿Te recuerdas, hermano Héctor, que fui en 96, 97 a California dos veces seguidas a entrenamiento? Rick Warren es el escritor del libro que se llama A Purpose Driven Life, o ese libro que usted sabe que es en español Una Vida con Propósito. ¿Se recuerda que hace dos semanas pasó un evento muy sonado donde un morenito, un negrito vino y sacó una pistola en una corte, mató al juez, mató a la secretaria, mató a un sheriff y no sé cuánta gente? Y llega a un apartamento, un tipo de 6 pies, 2 pulgadas de altura, corpulento, en sus ojos se le notaba la furia y el odio. Y entra a un apartamento donde estaba una mujer sola. ¿Usted sabe qué hizo esa mujer? Lo sienta en el sofá y le empieza a leer el libro de Rick Warren. Y le dijo que él no había llegado ahí por casualidad. Le dijo que él no había llegado ahí por chiripazo ni coincidencia, sino que Dios lo había traído ahí porque Dios tenía un plan lindo y maravilloso para su vida. Y le empieza a leer el libro y se pone a llorar al negro. Le dice Larry King con un poquito de sarcasmo: entonces tú quieres decirle, digo, después ya cambió el semblante de Larry King, tú quieres decirle, digo, que tu libro tiene el don de convencimiento. No, le dijo, en ese libro hay más de 1500 quotes, dice, de la Biblia, textos de la Biblia. Y lo que la muchacha hizo es leerle los versículos bíblicos. El poder no está en mi libro, el poder está en la palabra de Dios. Hizo cambiar al muchacho, lo puso a llorar, le obligó a que él mismo tomara el teléfono y llamara a la policía para entregarse. ¿A usted que le gusta ser exhibicionista, hombre o caballero, dama o joven o niño, lo que sea? Bueno, exhibamos, ese es el momento para demostrarle al mundo de lo que nosotros estamos hechos. Ay, se metió un apartamento de una hermana que le dice: ¡ay, me va a violar otra vez! ¡Ay! Ahí, pass out, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Ahí, se queda. ¿Sabe una cosa? Porque no sabemos aplicar nosotros nuestro cristianismo en los momentos que tenemos que aplicarlo. Los momentos difíciles en la vida, los momentos oscuros en nuestra vida, son para demostrarle al mundo de qué estamos hechos nosotros. No estamos hechos nosotros de cualquier cosa. Nosotros tenemos a nuestro lado al más grande defensor que puede tener jamás cualquier persona. Si Dios es con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Ah, no sabemos los versículos, ¿eh? Es que ese es el problema. No sabemos los versículos. Repetimos todo mecánicamente, automáticamente, somos autómatas, pero cuando el momento llega, nos hundimos. Cuando el momento llega, estamos terminados, estamos fulminados. Cuando los momentos más difíciles, los momentos más críticos llegan a tu vida, son para demostrarle al mundo de qué estás hecho tú como cristiano y como cristiana. Hemos dicho 1000 veces en esta iglesia, a esta iglesia, por favor, no venimos a evitar problemas. No nos refugiamos en la iglesia para que los problemas no vengan. Tampoco venimos en esta iglesia a solventar problemas. No, venimos a esta iglesia para que cuando los problemas vengan, que van a venir, nos encuentren bien firmes. Oye, nos va a golpear la vida, pero no nos va a botar. They might hit you. Troubles can strike you. They want to put you down and out. Tus problemas van a venir y te quieren botar, pero sabes una cosa. estamos fuertes, más que nunca. Los vientos van a ser huracanados, furiosos. Probablemente nos van a doblar, pero no nos van a quebrar. They might bend you, but they're not going to break you. Entendamos esto. Por eso, pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo, pastor, cómo es que yo vengo y hago todo esto? Buscando las cosas de arriba. Por las cosas de abajo no me preocupo. ¿Por qué voy a andar afanado? ¿Por qué voy a andar angustiado? ¿Por qué voy a andar yo buscando, desesperándome yo por las cosas materiales? Si me pertenecen. Nos pertenecen. Son de nosotros, dice Dios. Mira, vos encárgate de poner tus ojos en las cosas de arriba y yo me encargo de las cosas de abajo que son tuyas. ¿Cuándo en la vida íbamos a creer ahora? Póngase a pensar en esto. Los hermanos que ya tienen años de estar en esta iglesia, ¿cuándo en la vida íbamos a pensar que nosotros automáticamente, cash, íbamos a comprar dos terrenos y construir? ¿Cuándo en la vida íbamos a creer que íbamos a cambiar así? Ixofactamente, no sé qué quiere decir esa palabra, pero está bonita para hoy, domingo de resurrección. Sacar bancas y regalar y meter sillas nuevas. ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida? Ir por todo Sudamérica, papo, con gastos pagados. ¿Cuándo en la vida? Ir a todo México. ¿Cuándo? ¿Sabe qué fue lo que hicimos? Quitamos la mira de abajo. Solo los cerdos miran para abajo, ¿eh? La Biblia dice que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Pusimos la mira, las cosas de arriba y las cosas de abajo. Son de nosotros. ¿Para qué andarlas buscando? Nuestra aspiración tiene que ser en buscar las cosas de arriba. Nuestra aspiración es poner la mira en las cosas de arriba. Vea usted, por favor, en el versículo 2, que es distinto. En el 3:1 dice, buscad las cosas de arriba. En el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y le voy a decir una cosa. La palabra poner es esto. Poner su mira y dejarla ahí. Stay there. Focus. Mira. Clávate, ahí quédate nada más con tu mira, no la bajes. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Le voy a explicar por qué. Porque las cosas de la tierra a nosotros, insisto, nos pertenecen. Porque buscar las cosas de la tierra puede ser que a nosotros nos acarreen problemas. Porque buscar las cosas de la tierra nos pueden convertir a nosotros en esclavos. Le voy a explicar una cosa. El mundo jamás en la vida te va a regalar cosas si no te lo cobra, ¿viste? El mundo no va a otorgarte así por así todo lo que tú desees, te lo va a cobrar. El mundo te puede dar un montón de cosas, pero también te cobra, y te cobra caro. Había un profesor, un sabio alemán, que quiso hacer un experimento y dice, quiero ver ¿qué reacción existe? Hay. Yo quiero poner a un león y quiero poner un corderito en una jaula. Y quiero ver yo el comportamiento de los dos animalitos. Y el sabio alemán vino, agarró un león y puso un corderito y lo puso en la jaula. Como a la semana aparece una persona, le dijo, profesor, le dijo, ¿qué resultados usted ha obtenido? Los que yo esperaba, le dijo. ¿Cuál? Le dijo. El león le dice, es el rey de la selva. El corderito tengo que reemplazarlo todos los días, le dijo, y poner uno nuevo. ¿Pero por qué? Le digo, porque el león se come uno diario. Se lo voy a explicar. No ha habido cristiano, ojo con esto, que haya ido al mundo y haya regresado intacto, ¿eh? El mundo se lo come. El mundo tiene un poder increíble para terminarte. La Biblia dice, separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Por qué insistimos en ir al mundo? ¿Por qué queremos hacer incursiones en el mundo? ¿Por qué queremos viajar otra vez de donde Cristo ya nos sacó? Comentábamos con los hermanos del seminario esta semana y les hablábamos nosotros de la historia del pueblo de Israel en Egipto. Toda la vida, los 40 años que pasaron los judíos en el desierto, toda la vida el pensamiento era regresar a Egipto. Ellos no querían ir más allá. Ellos no querían ir con Moisés a la tierra prometida. No, porque fear. Temor. Acabo de ver hace 2 semanas la película El Éxodo con Charlton Heston. Y la gente criticaba, apareció Coreda, Tanya Miran, muy bien figurados con unos personajes. Estaban enfrente del mar y no creyeron en las palabras de Dios. Cuando Dios le dijo, los enemigos que os hoy ves, 14, 11, 12 y 13 de Éxodo, nunca más los volverás a ver. Pero esto nos vamos a ahogar con toda la familia. Pasaron 3 millones, pasaron en seco. Y todos los judíos Oye esto, pasaron en seco. Y todo el pueblo de Egipto, incluyendo Faraón, se murió adentro. Todos ahogados. Caballos, jinetes, todo. Hermano, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba y las dejamos ahí, forget it. Forget it. ¿Sabes qué es lo que dicen por acá en inglés? Life with Christ is a piece of cake. Life with Christ is no sweat. Pero por eso es que la vida nos parece que es amarga. Parece que la vida nos exige tantas cosas, porque queremos vivir teóricamente con Cristo, pero queremos resolver nuestras cosas con nuestras propias fuerzas. No intentemos regresar al mundo. No pensemos que buscando, ay, al pastor, mire lo que dice. No, intente, hombre. Pruebe. No, Dios no puede fallar, Dios no nos puede mentir. Pero estamos tan aferrados a las cosas de la tierra que dice Dios, qué pena, síguele. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Pero si lo quieres seguir buscando, búscale, hijo. Búscalo. Tres, y con esto terminamos. Nuestra aspiración es matar aquello que no ha muerto. Capítulo 3, versículos 5 a 8. Las ambiciones del cristiano son distintas. Las aspiraciones de todo creyente son diferentes. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él cambia los valores, Él reorganiza nuestra vida, Él pone en orden cada una de nuestras prioridades. Capítulos 3, versículos 5 a 8 dice: hacer pues morir. Fíjese esto, le está escribiendo a cristianos renacidos, le está escribiendo a cristianos que han resucitado juntamente con Cristo, le está escribiendo a cristianos que tienen a Cristo en su corazón, y les dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestra aspiración final, la aspiración del cristiano es buscar las cosas de arriba. Las aspiraciones del cristiano son poner la mira en las cosas de arriba y dejarlas ahí. Y las aspiraciones del cristiano son estas: haced morir o matar aquello que todavía no ha muerto. Y si en esta iglesia de Colosa, hace 2000 años, el apóstol menciona que hay personas que están en fornicación, que hay personas que están en pasiones desordenadas, que hay personas que están en malicia, que hay personas que están en ira, en enojo, si lo dice a una iglesia y le dice, haced morir. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no han muerto. Entramos en la recta final del cristianismo. Y ojo con esto, y con esto quiero envolver esto. Vivimos en el oeste. Y en el oeste hay una filosofía: o matas o te matan. O terminas con esa relación, o esa relación termina contigo y con tu ministerio por el resto de tu vida. O matas ese vicio, o ese vicio te termina. O matas ese problema del alcoholismo, y el alcoholismo es una ichua. O matas ya, pero ya, inmediatamente, el problema de la drogadicción, o te termina. O terminas con ese negocio, o el negocio termina contigo. O terminas con esa actitud que tú tienes, o esa actitud va a terminar también contigo. Es tiempo de matar. Es tiempo de hacer morir aquello que no murió, aquello que no dejamos morir, aquello que no permitimos que se muriera. Por eso dice el versículo final en el 5, dice 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, palabras y mentiras. Que nuestras aspiraciones sean los deseos de Dios. Yo me cansé. Estoy harto. Estoy incómodo. Estoy mal conmigo mismo. No ha podido morir esto. Pero tengo que ser inteligente. O mato, o me matan. O termino, o me terminan. Hello. Carlos, le dice mi abuela a mi papá. Esto no lo supe yo, no estaba vivo yo todavía, no había nacido. Carlos le dijo, tiene una familia bonita, tiene dos muchachas, que son sus ojos, tiene un buen negocio, tiene una buena esposa, y no es por decir que es mi hija. Carlos le dijo, el alcoholismo lo está consumiendo. Le dijo, tráigame por favor una pachita, así como el aguardiente de que hay en Colombia, la pachita, el cilindrito con las bazuquitas. Le dijo, es un octavo de alcohol. Y le dice mi abuelo, póngaselo, le dijo, en el pie, y luego usted se pone a la par. Y el octavo de licor no le llegaba ni al tobillo. Y le dice mi abuela, qué triste, le dijo, que una persona tan inteligente como usted, una cosa que no le llega al tobillo, lo tiene dominado. O termina con el alcoholismo, o el alcoholismo se lo termina a usted. Malas noticias, el alcoholismo se lo terminó. Moraleja, que nuestras pasiones no terminen con nosotros. O matamos, o nos matan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Todo el mundo está orando ahí donde está sentado, en completo silencio, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. El piano suena muy levemente. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido acá por casualidad. Usted no ha venido acá porque es domingo de resurrección. Usted ha venido acá porque Dios le ha traído y porque Él tiene un plan para usted. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, usted puede tomar la decisión más importante, más trascendental y más importante de toda su vida. Mire, hoy le entrega usted su corazón a Jesús y va a haber una revolución de valores en su vida. Revolución de valores que le darán la persona más feliz que jamás usted haya sido. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por esta mañana. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias por todo. Te amo con todo mi corazón. Aquí está mi vida. Quito mi mirada de las cosas de la tierra y las pongo en ti. Bendice mi vida a partir de hoy. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, sincera, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, que levante su mano y que le entregue su corazón a Jesús. Ahí donde está, una persona en esta mañana, Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Alguien, una persona en esta mañana, alguien en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa con tu paz y con tu bendición. Estamos a pocas horas de celebrar el momento tan esperado, nuestra noche tropical. Bendice a las personas que vendrán por primera vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.